43 minutos, protagonista de un gran debate que se ha generado, la ministra Mabel Torres, ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es la primera ministra que ocupa la cartera porque la cartera se acaba de crear. Y la ministra ha quedado en el ojo del huracán por cuenta de unas críticas que le está haciendo un sector de la academia a propósito de unas investigaciones en las que ella ha participado que tienen que ver con la utilización de un hongo para el tratamiento del cáncer. De hecho, el tema, Juan Manuel, ha llegado también ya a la prensa internacional.
Sí, dábamos cuenta, Yolanda, de un artículo del País de España, escrito por Santiago Torrado, con un titular que dice lo siguiente: polémica en Colombia porque su ministra de Ciencia promueve un tratamiento pseudocientífico. Mabel Torres es cuestionada por haber impulsado una bebida contra el cáncer sin pruebas ni evidencia, y a renglón seguido el autor pues hace un resumen de todo lo que se ha dicho, de lo que en su momento reveló el diario El Espectador, también con un titular que decía: la ministra de Ciencia y su dudosa promesa contra el cáncer, y las opiniones de distintos representantes de sectores, como por ejemplo de la Liga contra el Cáncer, que han sido muy duros con este planteamiento de la ministra.
Hubo una respuesta a través de un comunicado de la ministra, pero nos parece importante ampliar esos detalles y le agradecemos a la ministra que nos ha atendido esta llamada a esta hora. Ministra, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Un poco con la voz disfónica, pero aquí estamos.
Bueno, esperamos que se...
la invitación a este programa.
Gracias, y esperamos que se recupere de su problema de disfonía. Ministra, el periódico El País, en la prensa internacional, hablan de una investigación pseudocientífica. ¿Qué le responde a usted a quienes, como en estos reportajes internacionales, califican su trabajo de pseudocientífico, no apegado al método científico, al método académico que reconoce la comunidad científica como válido?
Yolanda, mira, hay una mala interpretación de todo esto. Lo primero es que yo llevo una carrera científica hace más de 25 años. Llevo un trabajo con Ganoderma también de más de 12 años. Fue parte de mi tesis de doctorado y de mi tesis de mi trabajo postdoctoral. Y he realizado muchos estudios sobre compuestos bioactivos de cáncer, o sea, todos los metabolitos secundarios que tienen Ganoderma y que puede tener diferentes aplicaciones, no solamente en cáncer. Pero aquí hay una mala interpretación porque yo nunca prometí un tratamiento contra cáncer. Lo que estoy utilizando son datos en donde, a través de estudios, yo logré hacer la concentración de estos metabolitos, incrementé el porcentaje de estos metabolitos en los extractos. Hay una tradición milenaria en Asia en donde Ganoderma ha sido usado. Los Ganodermas se consiguen silvestre, se toma en té, no hay ninguna experimentación en humanos aquí. Entonces, lo que tuve fue una respuesta a estos extractos, en donde, primero, quiero decir que no comercializo los extractos, eso es una primera cosa que quiero aclarar. Lo segundo es que no hago una formulación, no recomiendo Ganoderma para cáncer. Es un extracto que se toma como un complementario, ¿cierto? Los pacientes tienen sus quimioterapias y los toman como un complementario, pero lo que dije fue que hay una respuesta, hubo respuestas de varias personas hacia este extracto. Y también esto abre la posibilidad y abre la oportunidad a que nosotros podamos ahora sí hacer investigaciones. Entonces, yo no he prometido, tampoco he dicho que esto es la panacea, ¿cierto?, contra el cáncer, pero sí hay evidencias científicas en líneas celulares de que Ganoderma tiene efectos en células cancerígenas. En el PUDME encontramos una gran cantidad de artículos que los podemos consultar, y si alguien entra a red lo puede ver. O sea que hay tanto evidencias científicas como una tradición milenaria, y claro, Eso es un complemento.
Señora ministra, ¿alguna vez en sus investigaciones usted avanzó en aplicaciones terapéuticas o médicas para humanos del hongo Ganoderma o algún compuesto derivado en este?
Como digo, no es un medicamento, no he hecho el aislamiento de ninguna molécula específica, es un extracto. Es un extracto que se toma en una bebida como si fuera un té.
Pero usted nos acaba de decir que sí logró un mecanismo para poder avanzar en la identificación y la concentración de los metabolitos.
Exacto. ¿Qué es el metabolito, perdón, ministra?
Los metabolitos son compuestos, moléculas químicas que existen en muchos productos, o sea, son moléculas que están ahí, en los recursos de la biodiversidad. Entonces, la disponibilidad a veces es muy bajita. Y lo que hice fue, eso sí, lo hice con método científico, utilizar técnicas y metodologías para concentrar e incrementar estos metabolitos en los extractos.
Ministra, usted nos dice que no es un medicamento lo que usted ofreció. ¿Qué es?
Es un extracto. Es un extracto que se ha utilizado milenariamente. Sí, como tú tomas un té. Y de verdad es una bebida que es un té. Porque no es un medicamento, porque no tiene ningún aislamiento, ¿sí? No estoy ofreciendo...
No es medicamento, pero usted le dice a las personas, tómese este té, ¿qué sirve para qué? Porque a uno le dicen, por ejemplo, tómese la agüita de valeriana que le sirve para relajar, tómese la agüita de manzanilla que es buena para la digestión.
De hecho, yo no lo ofrezco. Muchas personas me han llamado porque han leído mis investigaciones y me dicen, estoy en este tratamiento con quimioterapia y sé de las aplicaciones de Ganoderma, y lo que les he dicho es, yo les doy el extracto y se los he dado. Inclusive lo que he hecho es que cuando la gente me pregunta que si tiene que suspender su terapia, siempre les digo, yo no soy médico, ¿sí? Entonces yo no hago una formulación ni he recetado un medicamento contra cáncer.
Pero cuando usted, una persona la busca, usted le dice, tómese el té que le puede servir para el cáncer.
Sí, o sea, le puede ayudar, no le digo exactamente para cáncer, pero le puede ayudar a aumentar la respuesta del sistema inmunológico, que eso es lo que está documentado.
Y ahí es donde de pronto viene la pregunta que se está haciendo la academia y que se están haciendo los médicos, ministra Mabel Torres, ministra de Ciencia y Tecnología, es si se le puede decir a las personas que un té de un extracto le puede ayudar a mejorar las defensas frente al cáncer. Es decir, si hay método científico que a usted le permita hacer esa afirmación sobre ese té, sobre ese extracto.
Hay documentación en el PUDME y en muchas de las bases de datos científicas. Hay documentación, por eso digo, está disponible y cualquier persona puede entrar a buscar artículos relacionados con Ganodermas y su efecto sobre diferentes tipos de o sea, tiene potencial para diferentes tipos de terapias.
Señora ministra, usted acaba de decir que esa bebida aumenta la respuesta del sistema inmunológico frente al cáncer. ¿Es acaso el cáncer una enfermedad que se pueda tratar aumentando la respuesta del sistema inmunológico?
No la bebida. O sea, lo que estoy diciendo es que Ganoderma está documentado que aumenta la respuesta. Y claro, este extracto, como tiene muchos compuestos bioactivos y se ha concentrado, uno de los posibles efectos puede ser eso. Pero lo que digo es que lo que hice fue dar un extracto a una persona a muchas personas que lo pidió, y su respuesta fue eso, que su testimonio es que mejoraron en esa respuesta, y las pacientes sí eran de cáncer, claro.
Ahora, ministra, en todo este debate, dijéramos, lo que ha quedado planteado es si se han seguido los protocolos científicos en este caso en particular. Porque es que usted es la ministra de Ciencia y Tecnología, es por eso que obviamente aparece en el escenario si esta investigación ha seguido los protocolos que están establecidos en la ciencia. ¿Usted en su trabajo ha seguido esos protocolos científicos? Es decir, ¿su trabajo es reconocido por la academia, es reconocido por la comunidad científica? Porque llamó la atención una respuesta suya en el periódico El Espectador, y es que tienen validez científica para mí, pero no para la comunidad, que es un poco extraño en materia científica, porque suele suceder en materia científica que lo más importante es el reconocimiento de los pares. Por eso la importancia de las publicaciones científicas, por eso la importancia del reconocimiento que hagan otros investigadores. ¿Usted ha seguido el protocolo científico en esta investigación?
La investigación de Ganoderma, claro que sí. Y en mi tesis de doctorado podemos encontrar 14 artículos. Y como yo le decía al periodista, hay mucha información que tengo que no he publicado. Por varias razones, por las razones que sean. Pero tengo mucha información que validan todo este trabajo que he hecho para incrementar los compuestos bioactivos y para identificar los compuestos que tiene Ganoderma. Y eso lo he hecho a través del método científico. Además, creo que hay una mala interpretación en el cuestionamiento de que rechazo el método científico. No. Rechazar el método científico es rechazar parte de mi esencia, porque yo soy investigadora. Yo lo que estoy mandando un mensaje es que nosotros tenemos que empezar a reconocer y a valorar estos otros tipos de saberes que tiene la sociedad, porque es una manera también de darle dimensión y solución a las problemáticas que tiene el país. Yo le voy a dar un ejemplo. La práctica de partería, la práctica de partería fue una práctica que fue reconocida, que ha salvado muchas vidas, y quiero poner a la gente en la posición de un pueblo en donde no hay ni siquiera un centro de salud. Esa fue precisamente mi motivación. Entonces, la práctica de partería, que fue reconocida como una práctica válida, que salvó muchas vidas, es un conocimiento que además nosotros como investigadores deberíamos de aprovechar para entrenar más a estas mujeres que están prestando este servicio en las comunidades. Y ese es mi llamado. Hay un conocimiento ancestral, hay un conocimiento milenario, hay un conocimiento tradicional que ha servido incluso para salvar vidas y que se aplica en muchas cosas. Entonces, el método científico y la rigurosidad científica la vamos a aplicar desde el ministerio. Eso no tiene duda, eso no tiene discusión. Pero el llamado, vuelvo y digo, es que nosotros podamos valorar esas otras formas de producción de conocimiento y respetarlas, porque de alguna manera también han servido para solucionar las problemáticas. Ese es mi llamado, básicamente. Y claro, desde el ministerio nosotros tenemos muchísimos retos, y un reto es precisamente construir esa política de ciencia, tecnología e innovación que sea inclusiva y diferencial, porque lo que hace realmente que la ciencia cumpla una función es eso. La ciencia por sí mismo genera conocimiento, pero la ciencia también le debe aportar a la solución de las problemáticas del país. Entonces, no hay duda, o sea, yo estoy en un ministerio en donde vamos a trabajar ciencia, tecnología e innovación, y eso tiene que llevar una rigurosidad en el método científico, claro. Pero no podemos invalidar las otras formas de producción de conocimiento. Aquí están las ciencias sociales, y hay una nueva tendencia que es la innovación transformativa, que precisamente hace la validación de que estos conocimientos han aportado muchísimo para la transformación social de esta sociedad.
Sí, señora ministra, ¿cómo ha recibido usted críticas, por ejemplo, de la Sociedad de Oncólogos, y una muy, muy concreta de la Liga Colombiana contra el Cáncer, que ha dicho que la desinformación o la información no avalada científicamente hace mucho daño, especialmente cuando se trata de una enfermedad como el cáncer, que afecta a más de 10.000 colombianos?
Precisamente ese es lo que digo, que hay una mala interpretación. Yo no he hecho prueba experimental, tampoco ofrecido, o sea, que eso también lo veo como muy grave, porque eso también nos lleva a la ética. Fuera diferente que yo estuviera ofreciendo un medicamento de manera masiva, ¿cierto? Y le dijera a la comunidad, mire, aquí hay un medicamento que le va a salvar la vida, aquí hay un medicamento. No, eso no ha pasado. Entonces, por eso yo siento que hay mucha desinformación en esta entrevista, ¿cierto? Hay mucha desinformación, porque en ningún momento yo estoy comercializando el producto. Tampoco me he metido, y vuelvo y repito que ahí habría un error a recetar. No es un extracto que yo ofrezco de manera masiva, y eso quiero que quede muy claro.
Sí, cuando usted habla de desinformación en esta entrevista, ¿a qué se refiere, ministra? Porque estamos escuchándola.
No.
Estamos haciendo preguntas para que usted pueda responder y ayudar a hacerle claridad a los oyentes y a los ciudadanos.
No, en esta entrevista no digo. En la entrevista lo que digo es que hay una mala interpretación, más que desinformación, una mala interpretación de lo que yo he dicho, porque se está aludiendo a que yo estoy haciendo pruebas en humanos y que estoy comercializando. Entonces lo que digo es que más que no es en esta que me está haciendo, sino una mala interpretación en el artículo, ¿no?
Ya. Ministra Mabel Torres, ministra de Ciencia y Tecnología, le voy a hacer una serie de preguntas muy puntuales para que seamos precisos y nos quede claridad. Entonces, usted dice que no está ofreciendo un medicamento, ya nos lo dijo, que es un extracto, que una especie de té que puede ayudar a subir las defensas. ¿Estamos claros hasta ahí?
Sí, señora.
Usted nos dice que no comercializa. ¿Se regala esa bebida o se vende esa bebida?
No, no se vende. Es lo que digo, no se vende. Yo sencillamente compro el Ganoderma, ¿cierto? A veces yo lo cultivaba antes, y a las personas que me lo piden yo se los doy.
¿La regala? ¿No la vende?
No, no la vendo.
No la vende. ¿No está comercializado masivamente?
No está comercializado masivamente. No tengo un sitio, o sea, no tengo un sitio en donde la gente pueda decir, venga y compro. O sea, eso puede ser rectificado por cualquier persona. O sea, yo no tengo un sitio donde expendo Ganoderma.
a la luz de todo lo que ha dicho la comunidad científica, los médicos, los investigadores, ¿usted va a replantear el regalo de esa bebida?
Claro, y creo que ahorita estoy obligada a hacer estas publicaciones que tengo sin hacer para que den evidencia del trabajo que se ha hecho, y también, por otro lado, que incluso empezamos unas pruebas en líneas celulares, continuar con la investigación. Yo creo que es muy importante continuar con la investigación porque aquí hay una luz, y esta luz nos la están dando estos testimonios, y eso también es lo que he dicho, esto nos abre la puerta a los investigadores para que podamos seguir con rigurosidad, plantear estudios de investigación que nos permitan realmente con datos corroborar de cuál es el efecto y cuáles son los mecanismos de esta bebida o de Ganoderma en los seres humanos. Entonces, de aquí en adelante, lo que nosotros estamos abriendo una puerta es a la investigación, a que podamos diseñar un estudio. O sea, con estos testimonios y con los testimonios milenarios, podemos diseñar un estudio en donde podamos avanzar. Y aquí estamos abriendo una puerta a todo el mundo, al mundo médico, al mundo científico, para poder avanzar en el... en la investigación sobre los efectos de este hongo.
Ministra, en defensa de los saberes ancestrales, usted hace una analogía con lo que el trabajo de las parteras tradicionales, pero este caso pues es administrar o es entregar o es dejar que la gente se tome un té, y la pregunta es, ¿se ha hecho investigaciones de que ese té pudiera incidir en los tratamientos que la gente sigue, en las quimioterapias, en los tratamientos oncológicos, en los medicamentos realmente prescritos por los oncólogos? ¿No hay alguna investigación o no puede en un momento dado de algo interferir con los tratamientos que está siguiendo una persona recetados por un oncólogo?
No conozco ninguna investigación relacionada entre interferencia entre cáncer y entre tratamiento de cáncer y bebidas tradicionales, pero lo que sí hay es una evidencia, digamos, ancestral de Asia, que las personas aún teniendo tratamiento de cáncer toman la bebida como un té y de manera rutinaria.
Señora ministra, es lo mismo
que pasa con Genipa americana, mira.
¿Y no cree usted, perdóneme que la interrumpa, no cree usted que precisamente en ese punto, si no existe evidencia de que puede tener o no un efecto toxicológico sobre los pacientes, no es eso una transgresión ética? Es decir, no permitirle a los pacientes que tomen esa bebida que podría llegar a tener un efecto sobre su tratamiento, ¿no supone una transgresión ética?
Vuelvo y te digo, no hay una transgresión ética porque, primero, hay información científica en donde Ganoderma no presenta ningún efecto tóxico para el organismo. Y hay una tradición milenaria de más de 2000 años en donde la gente toma Ganoderma sin ningún efecto. O sea, tú vas a un mercado en Corea, vas a un mercado en China, en Asia, en cualquier mercado y consigues Ganoderma. Es lo mismo que pasa con Genipa americana. Los indígenas han utilizado durante más de 200 años un colorante que se llama jagua, que se pinta en la piel, y lo utilizaron con tres aplicaciones. El primero es para espantar los mosquitos, el segundo para protegerse de los rayos ultravioleta, y el tercero mágico religioso. Y después de mucho tiempo de ellos usar eso, en los que se sabe que ya no produce ninguna toxicidad, algunas empresas con este conocimiento que le ha servido como insumo han desarrollado investigaciones en donde se encontró que había una molécula que se llamaba genipina, ¿cierto? Ellos no sabían que se llamaba genipina, sin embargo, a través del uso encontraron estas, validaron estas aplicaciones. Y yo lo que estoy diciendo también es, ese conocimiento es importante, ¿sí? Y ese conocimiento hay que valorarlo, porque los indígenas en ese caso llevan muchísimos años utilizando ese producto con esas dos aplicaciones.
Señora
ministra,
eso
nos sirve a nosotros, los investigadores, para empezar a escudriñar cuáles son los efectos y los mecanismos que pueden estar ocurriendo o cuáles son las moléculas que ejercen este efecto sobre estas dos aplicaciones.
Señora ministra, ¿la empresa Selvacéutica es de su propiedad?
Sí, es una empresa, de hecho, que yo creé primero con el objetivo de poder valorar los insumos de la biodiversidad, de dar más oportunidades y hacer investigación para que muchos de estos conocimientos fueran también validados. Entonces, En Selvacéutica lo que hemos hecho es un trabajo social, trabajando con las comunidades, valorando esto, haciendo conversaciones donde la gente siente que cuando su conocimiento es validado empiezan a hacer una nueva narrativa, empiezan a construir una nueva narrativa. Para eso se creó Selvacéutica. Por el otro lado, nosotros creamos Selvacéutica como una oportunidad ante territorio. El país entero necesita que nosotros pasemos de ser un país de commodities y de materias primas a ser un producto, a ser un país con productos de valor agregado, que eso también es una apuesta que nosotros tenemos desde el ministerio, y es que tenemos que empezar a generar investigaciones científicas para aportarles al desarrollo de productos que puedan trascender, y eso es Selvacéutica, y en Selvacéutica lo que hacemos es productos cosméticos.
Ahora, ministra, ¿sigue siendo suya la empresa aún con el cargo de ministra de Ciencia y Tecnología?
Yo no soy la representante legal, de hecho en este momento estoy cediendo las acciones,
¿cierto? Pero todavía es la dueña.
Sí.
Todavía es la dueña. Bueno, sí. Es que le queremos preguntar sobre algo que aparece en la página de Selvacéutica, profesor Restrepo.
Sí, uno de los productos es el de Jagua y Suelda con Suelda.
Sí.
Usted dice allí en esta empresa, o en esta empresa de su propiedad, dice: las propiedades de protección de la jagua se une con la tradición afro de usar la suelda con suelda para pegar. Por eso se usa para estimular el crecimiento del cabello. Y usted vende 3 productos en diferentes precios, de 30,000, 17 y 44,000 pesos allá, para tratamiento capilar, para estimular el crecimiento del cabello. ¿Es así?
Sí, nosotros tenemos varios productos en la empresa. Sí, o sea, hemos empezado a desarrollar, a utilizar muchos productos de la biodiversidad, ¿cierto? Hemos empezado a utilizar todo este conocimiento para desarrollar productos de la biodiversidad.
El lema de la empresa es la selva que cura. ¿Qué cura los productos de Selvacéutica?
Es la selva que cura, es un eslogan que nosotros hemos utilizado, porque Selvacéutica la hemos utilizado como un instrumento para reconciliar, claro, estos tipos de saberes. Lo hemos utilizado como un instrumento para reconciliar también la naturaleza,
ministra,
porque lo que estamos haciendo es utilizar, desarrollar estrategias para usar insumos que no impactan el medio ambiente. Entonces, selva que cura es como sanar esas relaciones, reconstrucción del tejido social. No es precisamente relacionado con curación física, sino más bien con curación de estas relaciones. Es dándole también el poder a estos saberes y reconciliando estos saberes, porque nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez que nos sentamos con una abuelita, ¿cierto? Pero ese no es el tema del ministerio. O sea, el tema del ministerio al final es que nosotros podamos construir esta política pública en donde sí tengamos toda la rigurosidad científica, pero además en el ministerio nosotros tenemos un viceministerio de apropiación social, en donde muy explícitamente, institucionalmente, se reconocen que pueden participar, que se pueden dialogar a través de otras formas de producción de conocimiento. Y eso lo tenemos en el viceministerio de apropiación social. Y creo que toda esta experiencia que yo he tenido en territorio, en donde he logrado conectar ciencia, comunidad, emprendimiento, porque les quiero contar, a través de un trabajo que hemos hecho en territorio, nosotros hemos logrado que emprendimientos en este momento estén facturando más de 3 mil millones de pesos, incorporando herramientas de ciencia, tecnología e innovación. Un poco esa experiencia es la que se ha valorado para que yo esté dirigiendo este ministerio, no solamente desde el científico. Un ministerio necesita una visión de articulación de actores, y ese es uno de nuestros desafíos: articular a los diferentes actores del sector hacia una sociedad con desarrollo humano, equidad y productividad sostenible. Porque dentro del departamento que teníamos, que era Colciencias, la ciencia tenía un valor preponderante, pero no lo habíamos articulado al desarrollo del país, en el sentido de que tengan importancia estos otros actores. Por ejemplo, ahorita nosotros empezamos una estrategia que se llama Toma Territorio, en donde queremos ayudar a construir las agendas de ciencia y tecnología de los gobernadores. Entonces, lo que se está usando es un poco esta experiencia de articulación que he tenido durante todos estos años, más que solo el componente científico, para aportarle al país al desarrollo que nosotros necesitamos. O sea, Colombia tiene ahorita una meta que es llegar al 1.5 del PIB, y en eso nos vamos a concentrar, en estos recursos para poder articular estos diferentes actores, poder hablar, generar confianza, abrirle un mundo distinto a la comunidad académica.
Ministra, ¿cierto? En alguno de los productos de Selvacéutica de su empresa, ha mediado una investigación científica para verificar si sirven para hacer crecer el cabello, si sirven para hidratar la piel, si sirven para las promesas que están haciendo en los productos que están comercializando.
Sí, nosotros estamos empezando a evaluar todo esto, ¿cierto? Y nosotros...
están empezando, pero ya los están vendiendo.
No, estamos, o sea, ya tenemos trabajo sobre lo que estamos haciendo. Ya tenemos muchos trabajos sobre lo que estamos haciendo. Y de hecho también hacemos nosotros una conceptualización, trabajamos con las personas que hicimos muchas pruebas de conceptos, que en el mundo de la cosmética eso es una validación, hacemos muchas pruebas de concepto, porque lo más importante aquí que nosotros queremos resaltar es que la biodiversidad es un insumo y un sector importante para Colombia. Entonces, yo he trabajado en temas de bioeconomía, y la bioeconomía se ha convertido en una oportunidad para Colombia. Y esto, además, es un apalancamiento que le permitirá a muchas comunidades darse confianza y a muchos emprendimientos pequeños darse confianza para poder desarrollar estos productos, para poder desarrollar productos de valor tecnológico. Entonces, el foco, nosotros lo tenemos que tener un foco un poco en la misión de Sabios, y eso es otra agenda importante para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es poder desarrollar, implementar las estrategias de la misión de Sabios. Esa es una carta de navegación. Y uno de los focos importantes de la misión de Sabios era el foco de bioeconomía, biotecnología y medio ambiente. Y ahí nos queremos concentrar un poco para poder incrementar el valor que tiene Colombia y, como decía, pasar de los commodities a los commodities y las materias primas a productos de alto valor tecnológico. Yo creo que la comunidad científica está de acuerdo en esto, en que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por hacer más investigación científica. Yolanda, usted no sabe, y mesa de trabajo, lo complejo que es para un investigador en territorio hacer investigación. Yo regresé al territorio hace 8 años a hacer investigación con las uñas. Ahora el gobierno nacional le está apostando a aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que aprovecharla, porque estamos articulando también la agenda de ciencia y tecnología al Plan Nacional de Desarrollo. Y es una forma de aportarle a que nosotros nos alineemos con este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, yo creo que tenemos que estar concentrados en eso, y toda la comunidad, ustedes también como periodistas, nosotros esperamos que sean nuestro canal para nosotros empezar a difundir estos resultados del ministerio, pero sobre todo empezar a generar esos diálogos, ¿cierto? Que más que sí, yo sé que las confrontaciones se dan, que van a haber diferencias, pero esto lo que nos tiene que llevar es un consenso. Hacemos investigación con pocos recursos en los territorios, y ese es un segundo desafío. Sí. Se hace investigación a veces con las uñas, como decimos nosotros, y ese es un desafío, y es un desafío también del presidente Duque, que ha dicho, hay que democratizar la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay Ministra, que democratizar las herramientas de ciencia y tecnología para que la ciencia y la tecnología llegue a los territorios y empezar a romper esas brechas de equidad.
Ministra Mabel, ministra de Ciencia y Tecnología. El presidente la ha ratificado en el cargo. Algunas personas, miembros de la academia, de sectores médicos, han dicho que usted debería renunciar. ¿Ha contemplado esa posibilidad?
Yo soy un instrumento, yo no he contemplado esa posibilidad, porque sé que desde aquí, con toda esta capacidad que tengo y con esta posibilidad de articulación, podemos sacar el ministerio, porque esperamos muchos años hasta que en este gobierno se crear el ministerio, se elevara la ciencia y la tecnología al estatus que necesitaba. Y ese es un reto y un desafío para mí, y claro que no lo he contemplado, porque yo soy un instrumento para generar esos diálogos y para elevar estos diálogos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología. Y ahí estoy concentrada, Yolanda y equipo. Ahí estoy concentrada porque esa es una oportunidad, y yo lo que necesito es que el país entero empiece también a generar estos diálogos, a poner sus ideas. Yo siento que cuando nosotros aportamos, nosotros tenemos, podemos tener voces disonantes, ¿sí? Pero cuando nosotros aportamos de manera crítica y constructiva, permitimos que el país empiece a crecer. Tenemos que ser partícipes de la construcción de país. Y una forma de construir es poniendo nuestros elementos, sí, en la discusión. Y yo estoy aquí para eso, yo estoy aquí para lograr que este ministerio tenga el estatus y poder articular a estos actores, a los académicos como yo, a los emprendedores, a la sociedad, al Estado. Entonces estoy aquí para eso y tengo retos grandes que sé que los vamos a lograr.
Ministra, muchísimas gracias. Seguiremos conversando, por supuesto. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Muchas gracias, Yolanda. Que tengan un muy buen día.
Ella es Mabel Torres, es la ministra de Ciencia y Tecnología. Varias cosas que dice la ministra en esta entrevista a propósito de todo el escándalo que se ha generado por cuenta de una bebida con base en un hongo que ella dice no está comercializando, es lo que dice ella, pero que estaría ofreciendo a algunas personas que tienen cáncer. Y ella plantea que no rechaza el método científico, que ella es científica, que es investigadora, pero que sí hace un llamado para que se valoren otras formas de producción de conocimiento, porque también han servido para resolver otras problemáticas. Habla de los conocimientos ancestrales. Dice también que la bebida no es un medicamento, que es un extracto para tomar como si fuera un té, que ella no le ha dicho a nadie que los va a curar, pero que puede ayudar a mejorar las defensas. También está diciendo que no lo comercializa. También nos confirma la ministra que la empresa Selvacéutica es de su propiedad, todavía es propietaria de esa empresa, que venden productos con base en productos naturales. Ella dice que son conocimientos ancestrales y que eso es lo que ellos venden. La empresa todavía es de su propiedad, pero está en proceso de ceder, dice la ministra, esas acciones. Ella hace permanentemente llamado a valorar otro tipo de conocimientos. Y le preguntamos si ha pensado en renunciar en medio del escándalo y dice que no ha pensado en renunciar ni perder la oportunidad que sea justamente para integrar todo tipo de conocimiento. La ministra Mabel Torres seguramente va a dar mucho de qué hablar las declaraciones que ha dado hoy en RCN Radio. Y en este momento...